Si las personas pudiéramos elegir nuestra identidad, estoy seguro de que elegiríamos identidades cómodas, que encajasen en lo que la sociedad entiende como normal o habitual, y que evitaríamos todo aquello que pudiera llegar a traernos problemas. Creo que muy pocas personas elegirían tener que esconderse, tener que dar explicaciones constantemente, pasarlo mal, pasar hambre, pasar miedo o verse ante la situación de recibir discriminación o malos tratos de ningún tipo. Pero la realidad es que la mayor parte de factores que configuran quiénes somos nos vienen dados. No elegimos progenitores, lugar de nacimiento, cultura, etnia, clase social, contexto religioso, orientación sexual, nuestro cuerpo o nuestra identidad de género, entre otros factores importantísimos que configuran quiénes somos. No. La mayor parte de estos factores intrínsecos a nuestra identidad cuando nacemos no son elegidos. Existe una teoría, la de la interseccionalidad, que explica cómo estos distintos factores que conforman nuestra identidad se solapan y cómo las distintas formas de discriminación se relacionan con estos factores. En otras palabras, los distintos factores que explican quiénes somos pueden ser utilizados en nuestra contra y así una experiencia de discriminación u opresión interseccional es mayor que la suma del odio que cada uno de estos factores pudiera generar. Me refiero a odios como el racismo, el clasismo, el machismo o la LGTBI-fobia, entre otros. Todo esto suele ser utilizado por personas miserables con una situación cómoda a nivel normativo. Es una herramienta utilizada por ideologías que pretenden el reduccionismo de la diversidad y de la identidad humana, como el nacionalismo o el machismo. Quienes utilizan esta forma de discriminación de manera consciente o inconsciente, lo que manifiestan es una necesidad de pertenencia a un supuesto grupo que en realidad no existe, pero en el que se atribuyen una serie de privilegios que creen que les da legitimidad para considerarse superiores. El odio es aprendido. Y como tal, tenemos la obligación de deconstruirnos para dejar de reproducir sistemas y situaciones que generen odio hacia otras personas. Vamos a darle una oportunidad al amor, a la convivencia y al respeto y vamos a pedalear juntas por un futuro mejor. Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo. Aquí comienza La Bicicleta. Corre, llega antes, sé mejor, gana más, que te planten un premio y que te reconozca todo el mundo. Caiga quien caiga y si te dan, la devuelves tú más fuerte. ¿O qué se han creído? Pisales a todos, que sepan con quién se la juegan. Corre, acelera, no se te ocurra ceder ni un milímetro. Corre, gana otro segundo. Venga, ¿a qué estás esperando? ¿Qué? Pero en las radios comunitarias no estamos para eso. Aquí estamos para cambiar el mundo. Por eso vamos despacio, pero con cadencia, en grupeta y con calma. La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta. Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles, sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos hoy Rubén Bermejo
y Rafael Montávez.
Hoy entrevistaremos a Eric García, activista por los derechos trans. Comentaremos también, si nos da tiempo, como siempre, algunas noticias de agenda cultural para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos.
Bueno, pues empezamos con la entrevista. Tenemos aquí a Eric. Si he hecho bien los deberes, que igual me equivoco, perteneces a la plataforma Visión Trans Aragón.
Es la asociación Visión Trans Aragón, pero aquí en Madrid da la plataforma trans.
Cuéntanos por qué se crea la plataforma y cuáles son sus objetivos.
Pues la plataforma trans se crea en 2015 con la necesidad urgente de tener unos derechos reconocidos a nivel de España que no estaban siendo respetados, aunque están basados en legislación internacional, Carta Internacional de Derechos Humanos y la Constitución.
Vamos a empezar con una serie de preguntas para que la gente que no tiene mucha idea pues empiece a tener unas nociones básicas del tema.
Uh-huh. De hecho, bueno, hemos hecho una pequeña introducción hablando un poco de la interseccionalidad, de la identidad y demás, pero cuando hablamos de transgénero, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son la identidad, la expresión de género? ¿Cuál es la diferencia en este caso entre sexo y género? No sé si nos...
Pues lo primero es hablar de personas trans. Las personas transgénero o transexuales se han diferenciado a través de la sanidad o a través de la medicina a aquellas personas que se sometían a cualquier tipo de cirugía genital. Vale, entonces nosotras hablamos de personas trans porque al fin y al cabo a nadie le interesa si alguien se ha hecho cualquier tipo de cirugía. Es decir, cuando vamos por la calle no miramos los pantalones de la gente, a no ser que, bueno, seas alguien un poco rara. Entonces, para hablar de la identidad, sobre todo lo que nosotros hablamos es sobre todo la identidad a la hora de visibilizarnos como somos. O sea, nosotras nacemos... Se nos asigna un género y una identidad que puede coincidir o no con la realidad. Entonces nosotras lo que hacemos es visible que ha habido una equivocación por parte de la sanidad a la hora de estipular que a través de un órgano genital se le puede deducir autoridad tanta como a un cerebro consciente, pensante y que es consciente de su identidad. Entonces, para hablar de identidad, hablamos sobre todo, pues eso, a nivel de quién soy yo una vez decido visibilizar mi identidad. O sea, al fin y al cabo, un poco superhéroe.
Es decir, de alguna manera, cuando hablamos de transgénero, hablamos de que la identidad que se supone por los genitales con los que nacemos no coincide con la identidad que sentimos y en ningún caso...
Que se nos ha asignado al nacer.
Eso es. Y en ningún caso hemos elegido nosotros, ni el cuerpo con el que hemos nacido, ni lo que sentimos, ¿no?
Sí, pero ahí lo que radica también es que crees en la base científica de que cada identidad tiene un cuerpo. Eso te lo ha enseñado el cissexismo y el cisheteropatriarcado. Igual que se ha deducido a todo el mundo heterosexual o cis en este caso.
Es decir, que de alguna manera tendemos también a reducir, ¿no? A decir que solamente hay dos polos, ¿no? Hombres, mujeres, blanco, negro, bueno, malo, y de esa manera un poco maniqueísta se entiende el mundo. Pero es que...
Así es, como los ordenadores. Se nos ha asignado de forma binaria cuando realmente la evidencia demuestra que hay personas que son no binarias. Uh-huh. Entonces, no podemos reducir a un cuerpo a una serie de estereotipos, porque entonces estamos entrando en la época romana de cuando se establecía lo que era un cuerpo sano y saludable y lo que no. Entonces, entraríamos ya en conflictos con cualquier tipo de diversidad a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, eso ha llevado también a genocidios, ha llevado a persecuciones y ha llevado a matanzas.
Has hablado también de un término que es el término cis. Para quien no conozca este término, ¿qué podemos decir? ¿Qué es ser cis?
Cis viene del latín, significa del mismo lado, y trans significa del otro lado. Al fin y al cabo, cuando hablamos de la típica frase dentro de la comunidad homosexual o gay, venir de la acera de enfrente, si vamos realmente al origen, en la época de los romanos, había dos aceras, una para hombres y otra para mujeres, y había cierto tipo de telas y cierto tipo de colores que eran de una acera o de otra acera. Depende de si eras hombre o si eras mujer. Técnicamente, cuando se te mandaba la acera de enfrente, era porque te estabas poniendo atuendos que no correspondían con la acera en la que transitabas. Entonces ahí te mandaban a la acera de enfrente. ¿Realmente estamos hablando de una orientación o estamos hablando de una expresión de la identidad? Entonces, ya partimos de un dato importante a la hora de evidenciar pues cis o trans del mismo lado o del otro lado.
Me encanta, yo estoy aprendiendo mucho. Y además, cuando hablamos de la historia, que es que está bien que lo haya comentado Eric, porque parece que lo de la transexualidad es algo de los tiempos modernos. Y resulta que no.
No, las personas trans existimos desde que existe la humanidad. Hay diferentes culturas en diferentes continentes, pues tenemos las Ijras en la India, tenemos las Muses en México, tenemos un montón de culturas que han entendido la aceptación y el respeto al resto y la convivencia social por encima de todo. Hay otras culturas que entendieron que, pues bueno, o igual era muy complicado, o igual era difícil de entender, o tenían unos prejuicios acerca de lo que querían imponer en otras culturas. Tenemos el ejemplo de las colonizaciones de Latinoamérica, cómo llegaban a existir hasta en las tribus indígenas mesoamericanas hasta 5 géneros, y una vez llegaron los europeos, los redujeron a 2. Entonces, entendemos muchas veces que dentro de la misma cultura puede que se respete el tema de la diversidad, sobre todo identidades, pero hay otras culturas que no lo respetan. Entonces, debemos de ir sobre todo a la base de la comunidad, a las personas que representamos y que visibilizamos nuestra identidad, aun a pesar de todas las movidas que existen a nivel externo. O sea, vivimos una sociedad que respeta a las personas trans siempre y cuando nos comportemos de una forma cívica, obvio, como cualquier persona, ¿no? O sea, lo que pasa es que siempre y cuando se estigmatice a un colectivo, eso lo estuvimos hablando en una actividad que tuvimos en CNT Villaverde, acerca de cómo visibilizo yo mi proyección social. O sea, cómo vivo yo dentro de esta sociedad, si respeto las normas, no respeto las normas. O sea, cualquier persona tiene que comportarse de una forma cívica, nosotras también. La única diferencia es el respetar a nivel de dignidad de la persona y del ser humano, que eso estamos hablando de que está por encima de cualquier tipo de normativa que veje o que intente perseguir o que intente atacar a una parte de la población.
Este tema lo saqué la semana pasada, que entrevistamos a las madres de un chico y una chica trans, y no lo saqué a propósito. Le pregunté, y además te lo había ido decir a ti en la reunión de la CNT, el porcentaje de presencia transexual en la población. Y
perdón, ¿podemos hablar de personas trans?
¿Qué he dicho?
Transexuales.
Vale, personas Táchalo. Trans. Pues está bien tenerte aquí porque así. Y está bien ser un ignorante porque no solo me estás corrigiendo a mí, estás corrigiendo la forma de decir las cosas que tiene mucha gente. Yo represento al resto de los ignorantes. ¿Dónde estaba? Bueno, el caso es que, claro, si tú me habías comentado en la reunión que estábamos hablando de un 1 por 1000. Y yo dije que había enfermedades que eran mucho, mucho más raras. Entonces, la madre de una de las chicas trans, rápidamente me dijo, es que ser transexual no es una enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha gente que piensa que es una enfermedad?
Bueno, eso viene del estigma que se ha construido a través de la legislación. Dentro de los derechos humanos, hasta que se llega a los principios de Yogyakarta, se pasa muchísimo tiempo llamando a las personas trans enfermas, investigándolas a nivel sanitario con terapias de electroshock y con un montón de torturas que se inventaron los médicos psiquiatras porque querían saber por qué una persona era trans. ¿Por qué no investigaron que una persona era cis y por qué era cis? Necesitaban unos conejillos de indias. Necesitaban averiguar a nivel psicológico, psiquiátrico, cerebral, qué se le pasa por la cabeza a una persona trans. Eso no va a averiguar nunca nadie a no ser que sea trans. Entonces, para eso precisamente estamos nosotras, para poder explicar que no es una enfermedad, que es ya se consiguió a través de movilizaciones sociales y a través de las reivindicaciones de la comunidad la despatologización de las personas gays y lesbianas, pero de eso no se acuerda nadie. Y técnicamente no está ni fuera de la OMS, porque de un trastorno a la hora del comportamiento afectivo sexual, que era como estaba antes a nivel psiquiátrico las personas que son gays o lesbianas o bisexuales, o que tienen una orientación diferente a la hetero, porque al fin y al cabo estamos siempre haciendo una comparación o cisexista o heterosexista del sistema. Y ahí es donde entramos en el error. No es una comparativa. No hay nada que puedas comparar con nada, porque cada ser humano es diferente. Somos individuos que tenemos unos derechos reconocidos a nivel internacional. ¿Cuándo se consiguió la despatologización de las personas trans? ¿Hasta 2020? ¿2019? ¿Cuánto pasó desde 1992 cuando se despenalizó la homosexualidad? Han pasado bastantes años, ¿eh? ¿Eso por qué es? ¿Porque nosotras sí que considerábamos que fuéramos enfermas? No. Porque la comunidad trans necesitaba sobrevivir. Y necesitaba sobrevivir individualmente para poder tener, a base de lucha y a base de esfuerzo, un espacio para poder acuerpar a compas que están en situaciones mucho más precarias que nosotras. Porque yo, al fin y al cabo, soy un tío trans, soy invisible socialmente y soy blanco. Entonces, de ahí, si vamos a por qué se nos trata como personas enfermas, es precisamente por el estigma que crea esa legislación. Recuerda la ley de Vagos y Maleantes, la de peligrosidad social, la de rehabilitación social. Entramos dentro de un sistema sanitario para investigación de seres humanos. Sí, eso a nivel social, ¿cómo trasciende? Como que estas personas tienen una patología o están enfermas o algo. Dentro de la ley de Vagos y Maleantes se nos metía con enfermedades que todavía no se han investigado curas. Como, no sé, era el ¿cómo se llamaba? Había una enfermedad en la época de los 60, 70, que era como muy, muy mortal a la hora de enfermedad, a la hora de fiebres, a la hora de ¿cómo se llama? De costras en la piel. O sea, no se había investigado todavía. Pero
soy un fan de House, el lupus.
El lupus, correcto. Correcto. Entonces, claro, o sea, todavía no se había llegado a una investigación de por qué se originaba ese tipo de enfermedades. ¿Qué pasa? Que para averiguar a las personas trans, su supermente deducible científica dijo, pues vamos a investigar a esta gente. ¿Cómo lo hacemos? A través de un genocidio legalizado en un gobierno. Ojo. Eso, ¿qué proyección social tiene? Estas personas son enfermas, ojo, cuidado con ellas. Todo el mundo te habla del pobrecito trans, todo el mundo te habla del pobrecito que te ha tocado un hijo gay, hola. Pues más suerte tengo que por lo menos me muestra la diversidad del mundo. Y por lo menos tendré una sociedad mucho más amplia mentalmente que igual las personas que tienen esos prejuicios. El prejuicio, siempre vamos a etimológica, es un juicio hecho antes de. O sea, mucha gente no conoce una persona trans, no sabe cuántas cosas hay mal dentro del sistema, que nosotros llamamos, el sistema estructurado para personas cis, por personas cis, hasta que no te enfrentas a nivel real en, oye, quiero ir al médico, oye, necesito cambiar mi documentación.
De eso quería hablar.
Quiero estudiar en paz.
En la reunión te escuché hablar de que la gente no es consciente de hasta qué punto las operaciones a las que... Y eso es otra pregunta. De alguna manera, os pueden recortar en años de vida. Y a mí eso me impresionó porque era un dato que no sabía. Entonces, la pregunta es, para que se te considere, se te pueda cambiar el carné, tienes que someterte obligatoriamente a una serie de operaciones, si no, no te cambian el nombre en el carné.
Ahora ya no. Esto viene otra vez de la historia. Perdón. En 1999 se presentó por... Bueno, te voy a empezar en el 95. En el 95, en mayoría socialista, y en ese momento la ministra de Sanidad, Ángeles Amador, del PSOE, eliminó de la cartera de servicios todo lo que tenía que ver con temática trans, ¿vale? Para que las comunidades autónomas hicieran y deshicieran a su antojo. ¿Qué pasó? Que cada comunidad autónoma se inventó lo suyo. Hubo unas que no atendían a la gente trans y, de hecho, si no llega a ser por la ley trans de 2023, que a pesar de todo lo que ha costado y lo recortada que ha salido, todavía puede amparar a las comunidades que no tienen legislación específica, eliminar de la cartera de servicios unas bases generales para todo el Estado de tratamiento ético para con las personas trans. O sea, no estamos hablando de medicaciones específicas, no estamos hablando de cirugías específicas, estamos hablando del respeto a la persona cuando pasa por dentro del sistema sanitario. Porque hasta la ley de 2007, esa ley de 2007 se presentó en 1999 por el Senado, por el Partido Socialista también, y esa propuesta que presentaron había sido declarada anticonstitucional por el Tribunal Superior de Derechos Humanos del 79 en Alemania. Exigía el divorcio de la persona interesada. Exigía que si tenías descendencia no podías reconocer a tu descendencia como representante legal. Y en el caso de que te casaras, te volvían a cambiar los datos.
Espera.
Aparte de cirugías genitales.
¿Me estás hablando que la ley que quería poner el PSOE era una ley que te obligaba a renunciar a tus hijos si los habías tenido siendo otra persona? O sea, otra persona, no sé.
Registralmente, eso. Con otros datos, sí.
Me estalló la cabeza.
A base de lucha y a base de movilización, se logró conseguir la de 2007. Que te exigía 2 años de hormonación, te exige un certificado de disforia de género de facultativo clínico, psicólogo o psiquiatra clínico.
Me gustaría que hablaras de eso también, de los es chantajes.
Que, es que en esto yo veo implícita una patología.
Efectivamente. Bueno, que es una patologización de facto, independientemente de que yo no te esté exigiendo una cirugía genital, porque claro, en 2007 ya se quitó la cirugía genital, no te exigía el divorcio, no te exigía el renunciar a representar a los menores en tu familia, pero sí que te exigía 2 años de esterilización química forzosa, que es una hormonación, porque al fin y al cabo la hormonación cruzada lo que hace es paralizar o ralentizar el desarrollo ovular a la hora de un ovario, en el caso de tener útero y ovarios, y en el caso de tener pene y testículos, gonadas testiculares, lo que hace es ralentizar la generación de espermatozoides. Entonces eso ralentiza a nivel hormonal el desarrollo puberal. En el caso de adolescentes, en el caso de personas adultas, ya se ha producido, ¿no? Entonces, dentro de lo que es sanidad, a la hora de que yo quiera acceder a algo, no puedo acceder si no acato las normativas o las imposiciones de terceros. Eso es la patologización. O sea, el que sí o sí yo tengo que operarme o tengo que hacerme una hormonación o tengo que hacer no sé qué porque tú me estás diciendo que lo tengo que hacer así. Es decir, yo tengo que pasar por el psiquiatra porque tú me lo digas. Si yo no tengo ningún problema, el problema igual lo tienes tú. Entonces igual necesitas tú pasar por el psiquiatra, no yo. ¿O por qué me exigen 2 años de hormonación para rectificar los datos? Y además es la de 2007 es simplemente una ley administrativa. O sea, no es una ley trans específica a nivel transversal como quería ser la que se propuso desde la plataforma en 2015, que se pudo llegar a registrar en 2018, el 23 de febrero. Pero ahí el PSOE se abstuvo. Entonces, realmente vemos cuál es la necesidad, sobre todo a la hora de queremos respeto dentro de sanidad. Que no tenga yo ninguna persona que me esté diciendo no, es que tienes que ir al psicólogo, porque tengo que ir al psicólogo.
Estás tocando un tema en el que yo no tenía las cosas nada claras. Porque, claro, yo en mi infinita ignorancia estaba pensando que era mejor retrasar la elección del cambio de sexo para que ese niño o esa niña pues tuviera más claras las cosas. Pero claro, ahora tú me estás diciendo que si ya has pasado la pubertad ya hay un punto de no retorno.
Claro, pero a ver, tú hablas de cambio de sexo.
Me gustaría que hablaras de ello. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas?
Para empezar, nadie cambia de sexo. ¿Vale? Uh-huh. Yo me sensibilizo a la sociedad como yo soy. Otra cosa es que la sociedad se equivoque a la hora de sexar, que no somos pollos. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, si yo quiero comenzar con un tratamiento hormonal, tendré que tener la información necesaria. ¿Cómo consigo esa información? A través del derecho de consentimiento plenamente informado. Y ese derecho no se respeta no solamente para las personas trans, sino para casi nadie. Porque ¿cuántas personas reciben la información real de todo un proceso que van a iniciar en el caso de cualquier cosa que necesiten dentro del ámbito sanitario? Pero todas firman el consentimiento. ¿Entiendes? Es una necesidad la información.
No, yo cuando la información te preguntaba es poder, por tu opinión acerca de cuando un niño o una niña le dice a su madre que se siente con... Por favor, ayúdame.
Que es trans, o que es un niño, o que es una niña, que no es un niño y una niña.
Que no pertenece a su físico asignado.
No, entonces, ¿cómo? Eso no te lo puede explicar una persona menor de edad. O sea, un niño te va a decir, yo no soy tal, soy cual. O no me identifico con ninguna de las dos. Ahí lo que tiene que hacer la persona adulta es escuchar. ¿Y por qué? Pues porque me gusta esto, te puede gustar independientemente de
que seas... Que te guste jugar a la muñeca no significa que te reconozcas con un cuerpo de mujer. Son dos
Ese
cosas
es el estigma que tenemos que aguantar las personas trans. Y eso es una de las cosas que los representantes legales, en este caso padres, madres, neidres, no saben explicar a los menores. ¿Por qué? Porque no son trans. O sea, una persona tiene que decirle, ah, pues ¿por qué crees que eres una niña? Pues déjale que se desarrolle, déjale la adolescencia. Hasta los 14 años, según el registro civil, no es obligatorio que un menor tenga representación de documentación personal, a no ser que vaya a salir del país. Aquí en España, en otros países no sé cómo es. Pero aquí en España no es obligatorio que un menor tenga documento nacional de identidad hasta los 14 años, a no ser que vaya a salir del país, repito. ¿Por qué? Simplemente con que se presente el libro de familia es identificación suficiente para poder inscribirlo tanto en educación como en sanidad como en cualquier tipo de servicio público en que necesite ese menor hasta los 14 años. ¿Por qué se intenta que los menores desde que nacen tengan ese documento nacional de identidad? Porque luego tienen que pasar por toda la legislación en el caso de tener que rectificar datos que se haya establecido para eso. Entonces, simplemente con que se desarrolle un menor de forma libre, sin prejuicios y sin problemáticas inculcadas o conculcadas desde los representantes legales, es suficiente para que un menor tenga la información suficiente. Es decir, tú le puedes explicar que hay personas que son trans, tú le puedes explicar que hay personas que son trans y aparte no binarias, le puedes explicar que hay personas que son gays, le puedes explicar que son lesbianas, le puedes explicar una carta de colores como cuando vas a elegir pintar una pared. Mira que simple, ¿eh? Pues no lo hacen. Entonces, ¿por qué yo puedo elegir con una carta de colores qué color le voy a pintar a la pared? Y no voy a dar la información necesaria para que una persona menor de edad se desarrolle de una forma libre y sin prejuicios. Porque entonces es muy peligrosa una persona libre. Con un pensamiento libre, con un pensamiento crítico y con una observancia amplia.
Claro, por eso el reduccionismo, ¿no?, de chicos, chicas, y por eso el constructo social que se forma, al que llamamos género, los roles que se derivan de ahí y el por qué intentamos comportarnos de una manera o de otra según se nos haya asignado o nos sintamos en un polo o en el otro, cuando en realidad, pues lo que dices tú, la paleta de colores es amplísima, ¿no? Claro. No somos solamente dos polos opuestos que tengamos que hacer cosas distintas.
Eso es. Uh-huh. Sí, básicamente el que tú visibilices a una persona o expliques a una persona Sí, tenemos a una persona que está explicándote, pues mira, hay personas trans, hay personas que son lesbianas, hay personas que son gays. Pues, ¿qué riesgo corres? Que haya una persona que realmente diga, ah, pues, ¿y qué es una persona trans? ¿O qué es ser trans? ¿O cuántas personas trans hay en el mundo? Pues cada persona trans es como es y su personalidad la desarrolla a nivel individual. Que haya coincidencias a la hora de, pues mira, yo quiero hormonarme o yo quiero hacerme una mascoidización de tórax o yo sí que quiero una histerectomía o sí que quiero una cirugía genital. Hablamos con datos. O sea, solamente un 0,02% de hombres trans se operan a nivel genital y solamente un 0,04% se operan a nivel genital las mujeres. ¿Por qué? Porque no es necesario modificar ningún tipo de genital a no ser que tú lo elijas libremente con toda la información necesaria, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando entras dentro de sanidad, el derecho de consentimiento plenamente informado te dice, yo quiero hormonarme. Vale, pues para eso tienes que ir al endocrino, te tienes que hacer una analítica para mirar los valores, te tienes que hacer una densiometría para ver el nivel de masa ósea que tienes en los huesos, porque pues bueno, necesitas una base para poder analizar.
Bueno, tenemos al teléfono a César, que no ha podido hoy venir. César, ¿nos escuchas?
Estoy escuchando.
Y bueno, te estaba escuchando, Eric, y le han entrado ganas de hacerte una pregunta. Pues adelante, César.
Hola, Eric.
¿Qué tal, César?
Hola, ¿qué tal? Yo, hay una cosa que llevo dándole vueltas. Fíjate, esto. Este domingo estuve con la Asociación Grisales ahí en Atocha.
Sí, en la manifestación.
Salí algo preocupado porque es verdad que vi a mucha gente gritar muy alto, pero me faltó también muchas personas ahí en apoyo al mundo trans, ¿no?
Sí.
Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto de por qué hay cierto sector del feminismo, que yo considero que el feminismo precisamente busca la igualdad, tiene miedo a esa ley trans. No termino de entender que un porcentaje tan pequeño de la población pueda implicar que haya un sector de feminismo que considere que borra a las mujeres. Entonces me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Bueno, pues encantado, César, de tu pregunta. La verdad que yo creo que vamos a abrir otro melón. No es feminismo. Cualquier tipo de ideología que se intente camuflar dentro del feminismo, que incite al odio o que estigmatice o que cause problemas a otra comunidad de personas, no es feminismo. El feminismo es transversal y viene del transfeminismo, que es el feminismo aplicado de forma transversal. Porque muchas veces se entiende el transfeminismo como el feminismo desde las personas trans. No. Esto es de antes, ¿no? Entonces, el feminismo transversal no puede ir amparando o legitimando, en este caso, ningún tipo discurso de odio. Porque al fin y al cabo, el ataque sistemático que se está haciendo a la comunidad trans es un discurso de odio y es la antesala de los delitos de odio. Que haya poca gente, la solución ahora mismo, ¿es importante la calle? Sí, es importante la calle. ¿Pero qué es lo urgente? Porque la votación es el 22 de ahora de diciembre. Lo urgente es una declaración de inconstitucionalidad por parte del presidente del gobierno, que es quien tiene la capacidad para poder hacerlo, por parte de los grupos políticos, que eso ya desde la plataforma trans se han enviado 3 cartas al presidente del gobierno, al defensor del pueblo y a los grupos progresistas de la Asamblea de Madrid. Tan solo con 50 diputados de la Asamblea de Madrid se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad. El defensor del pueblo también se ha posicionado a favor de que es necesario un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que queramos parar esto. ¿Esto qué significa? Que por mucho que estés en la calle, si estas vías no se dan, no va a haber una posibilidad de parar o de declarar anticonstitucional una modificación que se ha hecho por urgencia para saltarse los cauces obligatorios por los que debe de pasar de consenso dentro de la Asamblea de Madrid de los grupos políticos, y aparte no vas a parar
esta derogación y la declaras inconstitucional, si la declaras inconstitucional, sí que hay un precedente para que el resto de comunidades autónomas, que 11 de 17 están gobernadas por el Partido Popular, puedan copiar, porque esto es una prueba. Eso es un tanteo, a ver si cuela. La ventaja que al tener una ley transestatal, por mucho que la hayan recortado y por mucho que la hayan intentado cercenar, el que haya un techo competencial más alto que el que la comunidad autónoma establece obliga a una mejora y no a un empeoramiento de la ley. Entonces, si partimos de esa base, vamos a poder seguir atendiendo a la gente trans dentro de sanidad, pero también quiere legalizar, por ejemplo, la tortura a las personas trans, porque casualmente solamente se ha modificado para las personas trans las terapias de conversión. Eso conlleva que a través de la Organización de Naciones Unidas ya se ha dicho que las terapias de conversión es una tortura para las personas trans y está calificado como tal. Entonces, ¿vamos a legalizar la tortura a nivel legislativo en Madrid? Entonces, creo que la respuesta de si es no, debería ser a través de estos cauces. Quien tiene la potestad es el presidente Pedro Sánchez de poder registrar un recurso de inconstitucionalidad al Constitucional para que esta salvajada y esta barbarie se pare ipso facto.
Ahora, yo entiendo que en este caso es verdad que la FAES tiene mucha influencia, en este caso en Madrid, pero fíjate, me hubiera inclinado más a que esto hubiera ocurrido antes en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid. El caso es, no sé si, bueno, ya sabemos que la derecha siempre ha tenido ese afán de ante la falta de argumentos, pues su única forma de actuar es la de confrontar y fragmentar. En este caso, no sé si crees que este experimento realmente no implica, esta pregunta es un poco más política, ¿no?
Sí.
No sé si creo que implica a lo mejor el deseo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de directamente enfrentarse al presidente del gobierno, que no sea su dirigente, su mayor dirigente, en este caso que es Núñez Feijóo, el que tenga que meterse en este jaleo, sino que sea Ayuso quien, bueno, como siempre sabemos que buscan colectivos lo más débiles posibles para poder atacarles, haya decidido derogar esta ley solo y exclusivamente para darse notoriedad e intentar ver si el presidente del gobierno reaccionaba y paraba la ley. No sé, esa es mi impresión. No sé qué impresión puedes tener tú.
Bueno, yo tengo otra teoría. Si echamos un poco la vista atrás, tenemos el ejemplo muy gráfico de lo que ha pasado con la ley transestatal. Quien más reticencias ha puesto ha sido el PSOE, no ha sido el PP. Ni Vox puede decir misa. De hecho, están rezando rosarios. Quiero decir,
¿están precisamente el PSOE?
¿Eh?
¿Crees que detrás de esas feministas de las que he hablado antes está precisamente el PSOE?
Es que no son feministas. Son mujeres puestas en puestos de poder. Que sean académicas es otra cosa. Y aparte, solamente tienes que ver que la señora vicepresidenta del gobierno, cuando estaba en su sitio, puesta por Pedro Sánchez, la señora Carmen Calvo, quien firmó junto a Ábalos un decreto interno a través del cual dentro del PSOE, en el no sé cuantosgésimo congreso del PSOE, firmó unas pautas que eran transfobas para replantear los derechos de las personas trans. Y eso no lo ha hecho el PP, eso lo ha hecho el PSOE. La teoría que yo tengo es que el PSOE prepara y el PP ejecuta. Y eso mucha gente no lo está viendo. Cuando se presentó la primera propuesta de ley, en negro sobre blanco, en texto, ya, a todos los grupos políticos, fue en las elecciones de 2015. Se entregaron a todos los grupos políticos, desde la plataforma, y a través del Ministerio de Igualdad se estableció una mesa constitutiva después de mucho pleitear en 2017. De ahí salió la propuesta, 6 meses después, de todas las organizaciones que supuestamente representan, junto con la plataforma, a las voces de las personas trans. pero se registró el 23 de febrero de 2018, a pesar de llevar 3 días en huelga de hambre, más de 70 activistas. Se echó al Partido Socialista de su propia organización del orgullo por parte de activistas porque entendían que sin menores y sin migrantes no se acepta al PSOE en el orgullo. Entonces, vamos a ver cómo se está fraguando ese discurso de odio. Ahora, la ministra de Igualdad que hay actualmente no solamente no apoya la movilización mayoritaria del 8M, sino que se va a una manifestación anti-trans. De la presidenta de la Comisión de Igualdad, que se puso a Carmen Calvo, va a volver otra vez a la presidencia, vicepresidencia del gobierno. Quiero decir, vamos a analizar también el por qué se intenta ningunear los derechos de un colectivo o se intenta gestionar como mercancía. No, nuestros derechos no se compran, ni se venden, ni se regalan, no. Nuestros derechos se reconocen. Y eso es lo que ha defendido la plataforma trans desde el principio. Nuestros derechos hay que conseguirlos, como sea. Y para eso se iniciaron huelgas de hambre, se iniciaron movilizaciones. ¿Por qué no ha habido una respuesta mayoritaria por parte de las personas a organizar una concentración, una manifestación multitudinaria? Porque hay organizaciones que han contribuido al detrimento de los derechos de la legislación que está aprobada. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de que por mucho que lleven muchos años asociaciones representando supuestamente a una comunidad, hay que plantear el por qué las personas trans estamos unidas, estamos organizadas y ahora somos efectivas a la hora de exigir nuestras demandas y de exigir que se nos respete como al resto de la ciudadanía.
Yo personalmente el día 18 me quedé un poco frío, hablaba con algunas amigas, precisamente con Ana y con Alexandra que estuvieron la semana pasada allí y justamente comentábamos eso, que nos faltaba gente. Entonces, bueno, yo deseo de todo corazón que aunque no exista todo el apoyo que realmente debe existir, porque creo que habría muchísima gente que el día 18 tiene que estar ahí, pues esto no siga para adelante, ¿vale?
Sí. Mira un ejemplo claro, la plataforma trans, cuando ha convocado alguna manifestación, ¿cuánta gente ha ido? Hemos llegado hasta 10.000 personas. ¿Por qué? Porque somos coherentes. Porque tenemos claro para lo que hemos nacido. Nosotros no hemos nacido para alargar en el tiempo algo. Nosotros hemos nacido para hacer efectivo unos derechos básicos para una comunidad. Lo antes posible, porque cuanto más tiempo, más vidas se pierden.
Bueno, lo que te decía, yo deseo de todo corazón que esto no vaya hacia adelante. Que
lo que tenemos que tener claro es que va a ir. Porque los números salen. La votación ya es el 22 y la votación ya va a ser. Los números salen. Lo que hace falta es que el presidente del gobierno o 50 diputados de la Asamblea de Madrid presenten un recurso de inconstitucionalidad. La plataforma en eso ya está convocado desde hace bastante tiempo. En el momento que se supo, inmediatamente mandamos las 3 cartas desde la Federación para dar una respuesta, porque sabemos que esa respuesta es la efectiva. Y la eficaz. Pues la calle es necesaria.
Espero que Pedro Sánchez lo haga y que esto no vaya más.
Pues la pelota está en el tejado.
Pues sí, eso espero que lo hagan. Bueno, yo te dejo con Rubén y con Rafa, porque ellos saben que como me den un micro, en este caso el teléfono, yo me pongo a preguntar y no paro, Eric.
Entonces, gracias.
Os dejo, me quedo escuchando el programa y muchísimas gracias por...
Enhorabuena por la pregunta, César. Me alegra que haya sido tú el que la haya hecho.
Guapo, te veo en breve, a ver si el viernes hacemos otro programa.
Claro, ¿vale? Que sí.
Un besito, César.
Venga, chicos, un beso.
Un abrazo, te guapo.
Chao.
Eric, y si pudiera darse la opción de que pudiéramos tener la ley ideal, ¿qué tendría que incluir? ¿Cuál piensas tú que sería la ley ideal?
Todo lo que se ha dejado fuera.
Simplemente con que se recoja la ley que salió del Ministerio de Igualdad, con esos 6 meses de trabajo. Esa ley ha tenido 3 procesos participativos abiertos previos a esos 6 meses de trabajo dentro de la mesa. Entonces se implementó a todos los ámbitos. Había ocio y tiempo libre donde yo pueda desarrollar mi vida de ocio o mi tiempo libre sin necesidad de tener que consentir ningún tipo de agresión, ni de discurso de odio, ni de transfobia. Que yo pueda ir a sanidad, que educación, que centros penitenciarios. Ahí estaban también, a colación de lo que decía César, que las mujeres trans iban a violar a las mujeres. ¿Desde cuándo a los hombres les ha hecho falta disfrazarse de mujeres o vestirse de mujeres para poder violar o agredir a una mujer? Nunca. Sin embargo, por una resolución directiva de centros penitenciarios, desde 2006 las mujeres trans tienen que estar dentro del módulo de mujeres, porque su seguridad y su integridad física es independientemente del delito que hayan cometido. Entonces, tiene que preservarse la seguridad de la comunidad trans dentro del módulo de prisiones. Porque una cosa es el delito y otra cosa es que haya una tortura sistemática por parte ya no solamente de los presos, sino por parte de, pues bueno, personal de centros penitenciarios. Por ejemplo, si eso lo hubiéramos visto reflejado en la serie de Veneno, realmente quienes estaban trapicheando con las violaciones a las mujeres trans dentro de prisión, y a raíz de eso fue cuando porque se sacó esa directiva, esa resolución de centros penitenciarios en 2006, era por las continuas violaciones que hacían a las mujeres trans y las continuas torturas que les hacían a las mujeres trans.
Pero me estás hablando también de los carceleros.
Claro, obvio. ¿Quién tiene la llave? Los presos no. Entonces, ahí, si se hubiera respetado, por ejemplo, eso en la serie Veneno, hubiéramos visto realmente lo que pasaba. Que no eran solamente los presos, sino que eran los carceleros los que tenían la llave para poder permitir esas agresiones. Entonces, sí, es necesaria que se implemente tanto a nivel laboral, tanto a nivel de educación, como a nivel sanitario, como ocio, tiempo libre, centros penitenciarios y todo lo que una persona se desarrolla a lo largo de toda su vida.
Eric, permíteme un cambio de tema, pero grande, porque bueno, este programa se llama La Bicicleta y bueno, es un vehículo que amamos, pensamos que es un medio de transporte que puede aportar mucho, sobre todo en las zonas urbanas. Y nos gusta preguntar también a las personas que entrevistamos si montáis en bicicleta, si alguna vez habéis montado en bicicleta, si tenéis alguna experiencia al respecto. ¿Tú montas alguna vez en bici, Eric?
Yo tenía bici hasta que me la robaron en la Magdalena.
Vaya.
Pero sí, me encanta la bicicleta. De hecho, desde, no sé, 5 o 6 años ya me he comprado la primera bici y hasta que, bueno, pude cogerme el coche ha sido bicicleta hasta los 20 o por ahí.
Y no sé, ¿algún recuerdo que tengas, alguna rutilla que te hayas hecho por Zaragoza o no sé?
A mí me encantan todas las de Zaragoza. Mis padres tienen un terreno al lado de la base aérea y un club camping de Boalar que se llama. Todos los veranos era desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche con la bicicleta. Y mi madre siempre me decía, no vayas a la vaguada. La vaguada era una zona donde está muy alto lo que es la basura, el vertedero para que luego venga el camión, porque claro, es un camping. Dentro de que sea todo moderno y que tengas casas ya en construcción, pues yo lo que hacía era irme hasta allí, porque además luego ya conforme yo fui creciendo, como veían que los críos nos íbamos allí con la bici, pues aparte del campo de fútbol de tierra grande, hicieron un circuito de bicicross. Entonces, claro, eso era una gozada, porque la última era arriba del todo, con toda la rampa desde arriba hasta abajo, hasta que llegabas a la calle, y eso era sin manos y sin dientes casi.
Me imagino que ahí se coge velocidad además, ¿no?
Sí, sí, además con unos baches y unas piedras, porque claro, es monte, pero salvaje, espectacular.
Eric, además de activista por los derechos trans, también estás interesado en la permacultura. Me gustaría que nos hablaras del proyecto en el que estás inmerso.
Pues Permacultura Recuperatio es el comienzo de una pequeña cooperativa que hago junto con otra compa activista también, que es Margarita Carreras, que te mando un saludo, que luego te paso el iVox.
Y se centra en, ahora mismo estamos en trámite de compra de un terreno de 2.150 metros con una casa molino de 1902. Esta casa molino tiene molino de agua y ya generaba en 1902 energía eléctrica a través de dinamo. O sea, a través de energía de movimiento modifica a energía eléctrica. Dentro de este proyecto lo que queremos hacer básicamente es una escuela de aprendices de artes y oficios antiguos, enseñar a la gente lo que es la permacultura, la técnica de no laboreo para intentar proteger esos 20 primeros centímetros de tierra, que es donde se condensa toda la vida de las primeras capas de la tierra, reforestar y recuperar cultivos. Pero dentro de este espacio también está creciendo como espacio social, o sea, quiere dar la oportunidad a la gente que quiera emprender un conocimiento para luego dedicarse de forma autónoma. Por ejemplo, aprendiendo artes y oficios, pues tenemos profesores de cestería, tenemos profesores de banistería, de forja, de construcción en piedra seca. Entonces, son técnicas de construcción hechas para durar, que es lo que a partir de los 50, cuando cambiaron los materiales de construcción, se fue. No un poco al garete. Entonces ahora tienes pues casas con 20 años que, bueno, o 10 que ya se te caen, ¿no? Entonces, precisamente lo que buscamos es que la gente vuelva a conocer lo que es la tierra, vuelva a conocer lo que son los árboles autóctonos de la zona. Nosotros lo estamos haciendo en Épila, en la comarca de Valdejalón y Campo de Cariñena. Y queremos que sea un multiestrato, que son diferentes alturas de árboles, sobre todo bosque comestible, hierbas medicinales, recuperar los cultivos que son multiproteicos, esos superalimentos pues como el algarrobo, o volver a recuperar la remolacha forrajera y azucarera, que en la zona de la comarca de Valdejalón era autóctona de allí, hasta que, bueno, por eso está el edificio de la azucarera y por eso tenemos un montón de tierra, ¿no?, ahí en el pueblo. Entonces, bueno, es un humilde proyecto que lo que pretende también es ser centro de acogida para el resto de organizaciones con perspectiva social. Que si tú tienes alguna necesidad de información, por ejemplo, de derechos laborales, puedas acceder también al espacio para que nosotras podamos explicarte a través de un asesor de derechos laborales pues toda la información que necesites, cómo se regulariza una persona a través de un contrato de trabajo, qué puedo exigir y qué no, o cómo puedo poner las plantas de tal manera que no tenga que utilizar pesticidas y sin embargo las plagas no me afecten. Que eso es lo que es la redistribución del huerto para que, por ejemplo, si yo pongo una cebolla al lado de una lechuga, el pulgón no le va porque no le gusta la cebolla, ¿no? Entonces es hacer como una especie de microclima también. Tenemos la suerte de tener una reserva de buitres justo al lado del terreno. ¿Pero por qué está al lado del terreno? Porque tenemos a la muela que tiene un avance como un elefante en una cacharrería con un montón de molinos eólicos que lo que está haciendo es desplazar a las especies, ¿no? Entonces hay un montón de buitres que nos encontramos por el terreno, pues bueno, por la parte donde vivo yo, que está a 2 kilómetros, pues un montón de buitres que les han dado un palazo, un molino y lo ha matado y lo ha tirado, obvio. Entonces, claro, si yo no puedo volar por esta zona, pues me busco otra. Luego en Rueda hay una reserva natural de la biosfera que además se puede programar visitas y tal, y nos gustaría, pues bueno, que se hicieran las rutas también a caballo, porque Pila también es bastante zona de caballo, entonces queremos poner también parada y posta, porque si yo me voy con el caballo y resulta que me voy a 8 kilómetros, pues si no tengo yo agua para darle al caballo, ¿qué? Y si me entra el hambre, ¿qué hago? Entonces, por esa zona yo creo que es muy chulo. Además tenemos a 200 metros el río Jalón, es precioso. Y la verdad que es una pena que a través de, bueno, supuesto avance ecológico, lo que se esté haciendo es destrozar la naturaleza, que es precisamente la que te da esa cobertura de calor o frío, depende de la época del año, esa humedad para que no tengas que estar continuamente regando y tirando de agua
del embalse, ¿no? Entonces, nos gustaría que, bueno, si nos queréis seguir, estamos en Instagram, en Permacultura Recuperatio. Tenemos de plazo hasta el 15 de enero para poder terminar de recopilar, pues bueno, el dinero que nos falta. Y nada, tenéis ahí en el perfil un poco, pues bueno, el enlace de GoFundMe para quienes quieran colaborar y si, quien quiera difundir, pues que difunda. Y bueno, si a alguien le apetece pues colaborar con el proyecto, pues estamos abiertas también. Porque lo que nos estábamos dando cuenta es que no hay espacios para que puedan converger proyectos colaborativos o cooperativos conjuntos, ¿no? Entonces, nuestra base también es esa. Proyección social, es inclusión de personas dentro de la comunidad del empleo y que te puedan tener una oportunidad para incluso el autoempleo. Pero claro, eso parte de un conocimiento que hay que ir impartiendo.
Bueno, la radio tiene dos constantes. Una es el tiempo y nos hemos quedado sin tiempo. Y la otra es que, sobre todo en las entrevistas, que os machacamos ahí a preguntas, pero a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado, Eric?
Pues en verdad lo que me gustaría es que dentro de que todo lo malo que se está viendo que va... Porque claro, estamos viendo a nivel geomundial, ¿no? Que hay una deriva bastante radical y bastante extremista con respecto a, pues bueno, personas que no han nacido en la cuna y que, pues bueno, tienen unas problemáticas causadas por otros países en su mismo país que necesita emigrar. Nadie es ilegal. Toda gente es necesaria en la tierra y debemos de respetar los derechos de toda la gente. Ya no solamente como activista, sino como ser humano, ¿no? Si nos tratamos como animales, luego nos damos cuenta que realmente los animales no se tratan así. Así que a ver si somos un poco más animales.
Pues aquí teníais a Eric García, activista por los derechos de las personas trans. Muchísimas gracias por habernoslo contado en la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés.
Gracias a vosotros.
Y rápidamente, estamos sin tiempo, Rafa, pero vamos a hacer un comentario rápido de nuestra agenda. Por ejemplo, empezar porque este viernes en Radio El Candil, en el
este viernes 22 de a Vereda, las 6.
Eso es.
Encandilados. Bueno, estará Héctor, estará tu tocayo Rubén también. Y bueno, iremos a alguna pequeña representación de Coleganés.
Y bueno, por lo que me habéis contado, van a haber un montón de entrevistas, va a haber un montón de voces allí, ¿verdad? Y sobre todo dar un poquito también voz a la ciudadanía leganense. Lo podréis escuchar de 6 a 9 en Radio El Candil y también lo reproduciremos en directo en la emisora comunitaria de Leganés.
Los monstruos de la radio comunitaria.
A ver, algo así rápidamente. Por ejemplo, en los centros de educación ambiental, este sábado hacen plantación de fin de año en el CEA Polvoranca. Y el sábado siguiente, el del día 30, harán un taller de cosmética natural. Echaros un vistazo porque es que están súper chulos. En Bosque Sur, este sábado tendrán, por ejemplo, ecodestrezas, galletas econavideñas. Y aprenderán para niños a partir de 5 años a elaborar galletas con un toque navideño, que no está mal. Y el siguiente fin de también tendrán una plantación de fin de año. ¿Qué más podríamos comentar así rápidamente, Rafa?
Teatro Rey de Picas.
Uh-huh. Bueno, hay un montón en el Rey de Picas, ¿verdad?
El sábado 23. Y el domingo, ya no lo sé, no lo veo en el tuyo. En el
bueno, mira, por ejemplo, Alicia descubre la Navidad el sábado 23 a las 12. También el 23 de diciembre y el 7 de enero el Teatro Rey de Picas, pues tendremos al mágico Carlos Rubio. Ya sabéis que en el Teatro Rey de Picas hay muchísimos espectáculos de magia. No sé si hay algún otro que tú quieras destacar. La verdad es que hay un montón, ¿eh? Yo os recomendaría que echaseis un vistazo.
¿Y quien quiera colaborar con Ecoleganés?
Y quien quiera colaborar con Ecoleganés, pues puede escribirnos a eco@ecoleganés.org o bueno,
pues eso, que también nos pueden llamar en directo cuando estemos en directo aquí a la emisora al 91-693-3892 y prometemos ponernos en contacto lo antes posible. Y aquí siempre hace falta personas colaborando. O sea que
la verdad es que sí que falta nos hace la colaboración, sí, sí. No vamos a decir que vamos sobrados.
Eso es verdad. Pues nada, nos despedimos hasta otro programa. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Eric, muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios.
Gracias a vosotras.
Si estuviera aquí, César diría aquello de que la bicicleta os acompañe. Y como siempre, pues nos vamos a despedir con el gran Chescu Boig, con la bicicleta. Muchísimas gracias por escucharnos.
Adiós.
Hasta luego.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.